iniciando el día y estas son las noticias.
Miles de desplazados en las Bahamas aguardan la llegada de asistencia. Mientras desde Miami, gobierno de Estados Unidos envía ayuda a traspaso de Dorian. Desciende el número de detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera. Y las historias y los testimonios desde la frontera sur. Informe especial Voces de la Frontera.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La cifra de muertos asciende a 45, mientras que cientos, si no miles, de personas permanecen desaparecidas según las autoridades. Las tareas de búsqueda y rescate continúan mientras organizaciones trabajan para asistir a la población. Este es el reporte de Philip Crowder desde Abaco.
En este paisaje desolador vemos que hay cada vez más desesperación. Por ejemplo, acabo de hablar con un bombero de las Bahamas. Su trabajo era buscar a los supervivientes para buscar a la gente que a lo mejor todavía está atrapada en sus casas. Pero empezó a llorar cuando me estaba contando cuántos muertos ya ha encontrado. Niños, madres, me dice. Parece que hay mucha desesperación en esta isla en este momento. Pero a la misma vez, también hemos encontrado a gente que está intentando rebatir estas casas que se han perdido. Mucha gente que ya no tiene casas, que ya no tienen casi nada. Y los que no tienen nada, los vemos en esta calle misma. Esta calle lleva al aeropuerto. Y en este aeropuerto todavía existe esta posibilidad de ser evacuados. Hay cientos de personas que quieren ser evacuadas. Los vemos con sus maletas, hombres, mujeres, con todo lo que tienen, todas sus pertenencias, que quieren salir de esta isla. Por ahora, lo que vemos aquí es esta desesperación total, una isla en la que hay árboles que ya no tienen hojas, en la que los coches están en medio de los jardines de la gente y en la que también hay barcos donde no deberían estar. Y siempre hay que recordar una cosa, hay cientos de personas que todavía no se han encontrado. Es decir, que el número de muertos, nosotros por lo menos creemos que puede crecer de manera bastante importante.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos brinda asistencia a las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. La Agencia Federal para el Desarrollo Internacional, USAID, entregó más de 2 millones de dólares en insumos y cuenta con personal en la isla. José Pernalete tiene más información sobre las tareas de asistencia. José, algunos bahameños llegaron a Florida en los últimos días a raíz de la crisis. ¿Qué sabemos sobre el paradero de algunos de ellos?
Así es, Belén. Durante los últimos días se han practicado diversas labores de rescate, muchas de ellas encabezadas por la Guardia Costera. Han realizado traslados hasta el sur de Florida en las distintas instalaciones que tienen habilitadas para la asistencia de cada uno de estos damnificados. Además de eso, hay líneas de crucero, embarcaciones privadas que están realizando este tipo de movilizaciones específicamente hacia la localidad de West Palm Beach, específicamente acá cerca de Miami. Por lo pronto, veamos a continuación el siguiente reporte que resume la asistencia que ha proporcionado la Agencia Federal USAID para asistir a los inmigrantes y también a los damnificados que están en estos momentos en desprotección en las Bahamas.
Desde los almacenes oficiales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Miami, su administrador, Mark Green, ha informado que el gobierno de Estados Unidos ha entregado 2.800.000 dólares en ayuda humanitaria en las Bahamas.
Hasta la fecha, más de 47 toneladas métricas de suministros de USAID han llegado a las Bahamas, desde nuestro almacén aquí en Miami, para ayudar a un estimado de 44 mil personas. Además, la Cruz Roja de Bahamas, socio de USAID, está distribuyendo artículos de ayuda financiados por USAID, incluidos kits de higiene, cocinas portátiles y toallas.
El alto funcionario destacó también la generosidad de los estadounidenses, quienes se han unido a distintas iniciativas para reunir insumos y ayudar a los damnificados. Describió cómo un equipo especial de la agencia ha participado en las labores de apoyo.
Activamos y desplegamos un equipo de respuesta de asistencia para casos de desastre, un equipo élite de expertos en respuesta a desastres, para evaluar los daños, para identificar las necesidades humanitarias y ayudar a brindar asistencia urgentemente necesaria.
En el sur de Florida, durante este fin de semana, fueron recolectados productos no perecederos que fueron posteriormente trasladados a las Bahamas vía aérea de manera privada.
La comunidad puertorriqueña colaboró en varios centros de acopio en la Gran Miami para recoger agua embotellada, medicinas, productos de higiene y alimentos.
Así como la agencia USAID, también está participando la Agencia Federal de Protección Fronteriza para facilitar este tipo de asistencia, sobre todo con las personas que lleguen desde las Bahamas en calidad de inmigrantes. Belén.
Muchas gracias, José. Pasamos a otra información porque el número de detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos se redujo en más de 50% desde su punto más alto en mayo de este año. Así lo aseguró el director interino de Inmigración y Aduanas, Mark Morgan. Bricio Segovia nos acompaña desde la Casa Blanca con los detalles. Bricio, ¿a qué atribuyó el funcionario estadounidense esta disminución?
Hola, Belén. Bueno, pues atribuyó este descenso de las detenciones de hecho a que México está haciendo cada vez más por reducir este flujo migratorio, y el director interino dio algunas cifras que contrastan. Por ejemplo, desde el lado mexicano señaló que las detenciones se han aumentado de hasta 130.000 personas en este año desde enero, y esto contrasta con las cifras del año pasado, que fueron tan solo de 83.000. En cambio, en el lado estadounidense ha señalado que han descendido de 64.000 que hemos recibido en este agosto hasta 82.000. Esas eran las cifras del pasado mes de julio, un descenso considerable según el director interino de Inmigración y Aduanas. También le pregunté precisamente al director interino sobre cuál es la postura que tiene el gobierno estadounidense sobre el acuerdo migratorio alcanzado con Guatemala, con el que es crítico el presidente pues electo de ese país.
Tenemos el acuerdo listo, pero no ha sido ratificado por el gobierno de Guatemala. Esperamos que lo hará porque creo que sería significativo. Seguimos hablando no solo con países del Triángulo Norte, obviamente Guatemala, Honduras y El Salvador, sino Panamá. Cualquier país que pueda colaborar y sea parte de esta crisis migratoria, que es una cuestión regional.
Y México también es otro de los países que está muy presente en estas conversaciones. De hecho, mañana mismo estará aquí el canciller Marcelo Ebrard en Washington para hacer una evaluación de estas detenciones y los cambios en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos. Ha respondido ya también al director interino de Inmigración diciendo que México no se convertirá en un tercer país seguro.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Al volver de la pausa, reacciones ante el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Venezuela. Los detalles en instantes.
Somos la voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazó la publicación de un nuevo informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Esto mientras un grupo de ciudadanos se concentró en Caracas para apoyar la publicación del documento.
Reacciones divididas ha generado la reciente actualización del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la crisis de Venezuela, en la que destaca que algunas de sus recomendaciones no han sido acatadas. En ese contexto, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la ONU en Caracas para agradecer la actualización del informe, al tiempo que exigieron que se constituya una comisión para dar con los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.
Nosotros valoramos de las organizaciones de derechos humanos como muy positivo la actualización oral que ha hecho el alto comisionado el día de hoy sobre la situación venezolana. No solamente se han venido ratificando las diferentes situaciones, sino que incluso se han incluido elementos que son de mucha gravedad.
Es por eso que mañana esperaremos no solo que se apruebe este informe, sino que también se dé el paso a la iniciación de una investigación que traduzca en acciones a los que hoy cometen estos delitos en sus distintas dimensiones, que tengan implicaciones internacionales.
Justicia, verdad, reparación ha sido una lucha indeclinable en el tiempo, que no se para solamente en momentos, sino que continúa para que pueda haber ese sentido de justicia y de reparación.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, criticó el informe actualizado y destacó que se trata de un documento elaborado por enemigos de la llamada Revolución Bolivariana. Maduro acusó a los representantes de las Naciones Unidas de firmarlo sin tener pleno conocimiento sobre su contenido. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El gobierno interino de Venezuela dará un primer paso para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, según el embajador de ese gobierno, Gustavo Tarre, pero su aprobación dependerá de los países que conforman la OEA.
Con 10 países de los 19 que integran el TIAR, se podría definir dentro del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a Venezuela. Según señaló el embajador Gustavo Tarre, será discutido este miércoles en el seno del organismo a petición de la representación del gobierno interino de Juan Guaidó.
Eso se va a plantear este miércoles en el Consejo Permanente y la forma que hemos adoptado no es que la petición la hace Venezuela sola, sino Venezuela lo hace acompañada por la mayoría absoluta de los miembros del tratado.
Destacó Tarre que la solicitud está argumentada por las amenazas a la paz de América que representa lo que califica el régimen de Nicolás Maduro.
El tratado prevé una gama de opciones que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, del transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas, etcétera, y por último la opción de acciones coercitivas de carácter militar.
Entre tanto, el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho en el pasado que la activación del también conocido Tratado de Río representa un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, al pueblo y al derecho internacional. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Alrededor de 7.000 pacientes atendidos es la expectativa que tiene el buque hospital de la Marina de Estados Unidos Comfort al cierre de su paso por Trinidad y Tobago. La misión humanitaria culmina este martes.
Alrededor de 5 personas entran a la sala de cirugía y al ritmo del rock que suena a través de parlantes a solicitud del oftalmólogo comienzan los procedimientos.
Más de 800 procedimientos odontológicos y casi 3.000 procedimientos oftalmológicos se espera que se lleven a cabo en esta misión del USNS Comfort aquí en Trinidad y Tobago.
Cataratas, vesícula, hernias y circuncisiones de emergencia se adelantan en la embarcación que ya cumple 5 meses en misión médica, habiendo pasado por Colombia, Perú y Panamá, entre otros países de América Latina.
Me va a cortar esto por lo menos y me tengo que tomar algo tranquilizante para poder dormirme y no sentir nada para...
Una monita que le van a
hacer. Ajá.
Cuando concluya la misión del Comfort, se anticipa que atenderá alrededor de 7.000 pacientes durante los 10 días que tiene de misión aquí en Trinidad y Tobago. 1.500 son pediátricos.
Una amiga nos avisó de que estaban haciendo un chequeo para las personas que necesitaban una cirugía. Yo sé que necesito esa cirugía desde hace tiempo. Entonces me acerqué al lugar. Yo no tenía ni siquiera un eco, no tenía nada. mi amiga que está un poquito más empapada con el tema, me dijo que fuera, que no importa, que ellos me hacían todos los exámenes que necesitara.
Una vez concluyan su cometido en este puerto, tendrán 2 días de listamiento para emprender un nuevo viaje y ayudar a otras poblaciones necesitadas de la región, como Granada, otra isla en el Caribe que será su siguiente escala. Laura Sepúlveda y Cristina Caicedo, Voz de América, Trinidad y Tobago.
Después de la pausa, las historias y voces desde la frontera entre Estados Unidos y México. Reporte especial de La Voz de América. Ya volvemos.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Enviados a México a la espera de una definición de sus casos de asilo en Estados Unidos, a otros se les permite permanecer en territorio estadounidense. De un lado o del otro de la frontera, su futuro en Estados Unidos está en manos de un juez migratorio.
Ah, ¿cómo le quiero decir?
Ella es María Dolores Díaz.
Ay, José, no sé ni qué decir.
Salió desde Honduras hacia Estados Unidos.
Tuve otra niña de 12 años, también fue violada.
Y asegura, fue por esa razón que cruzó el Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Con ella venía su hijo menor.
Fue lo mismo, entonces yo ya pude vivir allí.
Fue detenida y procesada por las autoridades. Tras varios días de detención, le autorizaron a permanecer en territorio estadounidense, con orden de presentación ante un juez.
Y me dijo, igual, si ustedes desobedecen, dice la cita, entonces nosotros los vamos a deportar. Y les digo yo ¿cómo voy a perder una cita? Yo quiero estar acá, porque como él me preguntó, ¿quieres regresar a Honduras? Les digo, yo no quiero regresar a Honduras.
Pero esa no es la realidad para todos los inmigrantes que atraviesan la frontera. Miles han cruzado el mismo río y con la misma intención, pero tras ser detenidos y procesados por las autoridades, son devueltos a México. En ese momento, muchos se enteran que existe un protocolo de protección de inmigrantes, también conocido como permanecer en México, una norma binacional que se implementó a partir de enero de este año. Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza de Laredo, explica que en ambos casos los inmigrantes tienen los mismos derechos.
Todavía pueden solicitar asilo, solo que esta vez lo harán un poco más al sur.
Sin embargo, el protocolo establece que los funcionarios de la patrulla fronteriza tienen la discreción para definir si la persona o unidad familiar puede permanecer en Estados Unidos.
Necesitamos ir a través de ICE y operaciones de aplicación de la ley y remoción a fin de hacer que eso ocurra. No podemos dejarlos salir de nuestras estaciones a voluntad. Tenemos que esperar a que ocurran diferentes procesos antes de poder hacerlo.
Según datos oficiales, 37,000 inmigrantes han sido enviados a México a lo largo de toda la frontera sur desde la implementación del protocolo. La cifra de personas como María Dolores Díaz no está disponible. Un juez decidirá el futuro de esta hondureña en Estados Unidos.
No sé si él irá a hacer, nos irá a dar algo, otra oportunidad, no sé.
En eso nada los diferencia. La misma incertidumbre viven quienes esperan por el mismo proceso, pero en México. Jorge Agobián, Voz de América.
Para los más de 30,000 migrantes que fueron regresados a México, según la patrulla fronteriza, entender por qué no es algo sencillo de aceptar. Así lo explicó a La Voz de América una madre guatemalteca quien compartió su experiencia desde Nuevo Laredo.
Supuestamente veníamos a algo mejor y lo traje a sufrir.
A pocos pasos de la entrada peatonal del Puente Internacional de las Américas en Nuevo Laredo, México.
Quería salir corriendo de ahí y olvidar todo, pero no se podía, estábamos encerradas.
La guatemalteca Loida Estrada González, de 32 años.
Estábamos presos.
Recuerda lo que vivió tras ser detenida junto a su madre y dos hijos por las autoridades migratorias estadounidenses en el sector del Río Grande, en Texas, donde llegó en busca del sueño americano.
A mí solo me preguntaron cuál era el nombre de mi mamá, mi papá, el nombre de la última iglesia donde asistí y el colegio. Y me dijeron que me iban a deportar para México y que tenía fecha para corte. Solamente eso me dijeron.
Según el documento oficial de Inmigración y Aduanas, acerca de la implementación del protocolo, los menores no acompañados no serán regresados y los agentes tendrán discreción para hacer excepciones.
Antes del protocolo para protección a migrantes, a ellos se les dejaba salir con la promesa de que se presentarían en una fecha posterior. Ahora estamos usando a un tercero, donde esperan en México, y ellos coordinan y vienen. Eso es lo que ha cambiado.
Así explicó Joel Martínez, subdirector de la patrulla fronteriza del Río Grande, el proceso al que fueron sometidos Loida y sus dos hijos.
Era la ley que está ahorita, que no estaban dejando pasar a nadie. Pero en el grupo que yo estaba, éramos como 10 señoras con niños. 8 pasaron y solo 2 nos quedamos. Y todas íbamos juntas.
Aquellos a quienes se les permitió permanecer en Estados Unidos mientras se adelanta su proceso, se les da la posibilidad de desplazarse a otros estados del territorio estadounidense, donde un juez decidirá su futuro migratorio.
Las personas, principalmente de habla hispana, es lo que sabemos, lo que han comentado las autoridades de Norteamérica, las personas de habla hispana han empezado a hacer su solicitud para ingresar permanentemente a Estados Unidos de Norteamérica con su asilo y los han regresado a territorio mexicano para efecto de que esperen su cita.
Y que cada quien mire como si se va o se queda aquí esperando la corte.
Celia Mendoza, Voz de América.
Representantes de la comunidad de inmigrantes se manifestaron este lunes en las inmediaciones del Capitolio estadounidense. Los activistas pidieron legislación que proteja a las familias tras la suspensión de programas como el TPS y DACA.
Beneficiarios de TPS y DACA expondrán al Congreso este lunes y martes la necesidad de que se tome una decisión definitiva que permita que miles de familias inmigrantes amparadas por estos dos programas logren un estatus permanente.
Esta política de la administración Trump de cancelar estos programas es absolutamente cruel, racista e innecesario. Está creando sufrimiento, está creando trauma para niños en nuestra comunidad.
Aunque es ciudadana americana, a Ariana Velasco, de 18 años, le preocupa el futuro de sus padres beneficiarios del TPS.
Esta es inseguridad. No sabes qué vamos a pasar. En 4 meses, si no se hace nada, también van a tener que salir del país.
Para Yanira Arias, la inacción del Congreso ha hecho que miles de inmigrantes en sus mismas condiciones se vean afectados en temas básicos pero fundamentales como el empleo.
El día de hoy, específicamente para más de 190,000 personas originarias solo del Salvador,
nuestros permisos de trabajo ya tienen una fecha de vencimiento.
La administración del presidente Trump se ha mantenido en la decisión de terminar estos programas, asegurando en el caso del TPS que las condiciones de los países han cambiado y respecto a DACA, que el programa es ilegal.
DACA irá ante la Corte Suprema. Es un documento que incluso el presidente Obama no sintió que tenía el derecho legal de firmar. Lo firmó de todos modos. Tenga la seguridad de que si la Corte Suprema hace lo que todos dicen que debe, de acuerdo a la ley, se hará un acuerdo bipartidista en beneficio de todos.
Si para enero del 2020 el Congreso no ha legislado, se espera que la Corte tome una decisión sobre el futuro del TPS. Desde Washington, D.C., Yasmín López, Voz de América.
Al volver de la pausa, investigadores crean un mapa de las zonas urbanas más calurosas. ¿Cómo lo lograron? Se lo contamos en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Reportan organismos oficiales en Hong Kong a raíz de las protestas. Esta caída en el número de visitas es en comparación al año pasado. En el mes de agosto incluso se registraron protestas en el aeropuerto de Hong Kong. La Universidad de Georgia en Estados Unidos está desarrollando una manera de monitorear y crear un mapa de las zonas más calurosas de las ciudades, midiendo la temperatura cuadra por cuadra.
El calor es la principal causa de muertes por causas meteorológicas. Mata a más personas cada año que tornados, huracanes o inundaciones.
Andrew Grunstein, profesor de la Universidad de Georgia, es parte de un equipo de expertos que realizan investigaciones relacionadas al calor, el cual suele ser peor en ciertas partes de ciertas ciudades. Por eso, científicos están creando mapas con datos de satélite, incluso con la intención de crear una aplicación, como explica Deepak Mishra de la Universidad de Georgia.
Yo imagino el día en que las personas tengan esta aplicación en su celular y después el celular les diga que tome esta ruta, ya que estaría menos expuestos al calor urbano.
¿Pero por qué se da este fenómeno en ciertas partes de las ciudades?
Algunas investigaciones demuestran que comunidades pobres están frecuentemente en las partes más calientes de las ciudades porque no tienen tanto espacio verde.
El calor mata aproximadamente a 1.300 personas al año en Estados Unidos, según estadísticas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA, por sus siglas en inglés.
El golpe de calor es la cosa más seria del calor. Sus órganos podrían dejar de funcionar, podría amenazar su vida. Entonces, realmente queremos evitar que las personas lleguen a ese punto.
Las personas de la tercera edad, niños, atletas, personas que trabajan a la intemperie y aquellos con condiciones crónicas de salud enfrentan el riesgo más alto. Leonardo Feldman, Voz de América.
El presidente Donald Trump reconoció este lunes la labor de 6 uniformados y 5 civiles por su trabajo durante los tiroteos en Dayton, Ohio y El Paso, Texas, registrados a inicio del mes de agosto. De los civiles, 5 de ellos eran hispanos. Le dejamos con la ceremonia de reconocimiento. Les informó Belén Mora.